En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos situarnos en la experiencia, en la historia de un colegio católico que vive en medio de esa crisis venezolana de la que tantas veces hablamos aquí en la antena de COPE. Me refiero al colegio Nuestra Señora de la Concordia, que se encuentra en la ciudad del Tocuyo, en el estado norteño de Lara, y que llevan las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovechamos que se encuentra en España su directora, la hermana Rafaela Pérez, pues para compartir con ella toda esta experiencia. ¿Qué tal, Rafaela? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, José Luis, por esta invitación.
Bueno, pues en medio de esa crisis política, de la tremenda precariedad social, de la escasez de bienes que es elementales, de alimentos, de medicinas, ¿qué significa para una ciudad como el Tocuyo la presencia de vuestro colegio?
Indudablemente somos un signo de esperanza para nuestras familias allí en el Tocuyo, para estos niños y jóvenes que miran también con ilusión y esperanza su futuro. Al principio de este año hubo un paro en varios estados, un paro educativo, al cual nosotros, todo el municipio nuestro se sumó y nos los planteamos con nuestro personal docente y decíamos, ¿qué significa unirte a un paro donde tienes que cerrar una escuela? Significa quitarle la esperanza a estos niños, a estos jóvenes. Y la única manera de construir un país es trabajando, no dejando de trabajar. Así que estamos de acuerdo con un paro donde se reclama la mejora salarial, pero que no perjudique al otro. Nuestro colegio permaneció abierto en un horario especial y en las tardes podían ir los docentes unirse a esta manifestación. Esto ha permitido que la demanda hacia nuestro colegio, los papás quieran ubicar a sus hijos en nuestro colegio. La demanda supera la oferta.
Hay muchos colegios religiosos, desgraciadamente, que están cerrando en Venezuela pues por esta situación de crisis. ¿Cómo conseguís mantener el vuestro en pie?
Bueno, reconocemos, José Luis, que es un milagro mantenernos allí, que haya surgido esta disponibilidad y esta disposición. Ya no miras la educación, no la miras como un trabajo salarial. Si fuese así, ya hubiésemos renunciado a todo. Y no hemos permitido ir al fondo de nuestra vocación. O sea, ¿por qué nos hicimos docente? ¿Por qué el educador cristiano ahora más que nunca se reclama esta presencia como iglesia? ¿A quién seguimos? ¿A los sindicatos? ¿A un determinado partido político? No, ¿a quién seguimos? Esto nos ha permitido también ir al fondo de nuestra vocación. Así que es gracias a la fe, José Luis. Es la educación no como un trabajo, sino como un llamado a una entrega, a ser una presencia de Cristo en medio de un pueblo que sufre, pero que sigue mirando la vida con esperanza.
Imagino que la unidad de todo lo que es el cuerpo educativo, pues las religiosas, los profesores, el personal, tiene que ser importante y muchas veces las circunstancias difíciles de vuestro país tiene que desafiar esa unidad porque habrá pues situaciones de todo tipo y las personas pueden tener miedo al futuro, incertidumbre o juzgar la circunstancia de distinta manera. ¿Cómo mantenéis viva esa unidad?
Bueno, permitiéndonos estar atentos unos a los otros. Si antes no te interesaba el otro, si le hacía falta una medicina o no, o viene solamente a cumplir un horario, esto ya no existe entre nosotros. Es ¿qué te pasa? ¿Cómo ponemos en común nuestras necesidades? Y lo poco que nos va llegando, también lo vamos poniendo en común, ¿no? Una medicina, un docente que no tenga la medicina para sí mismo o para su hijo, es todo un calvario conseguirla. Pero cuando ve que llegan y podemos decir, nos han llegado unas medicinas, ¿qué necesitas? O nos preocupamos por tu tratamiento, vamos a ver cómo lo conseguimos. Esto se valora mucho, nos hace sentir un ambiente de familia. Ya no es un eslogan decir, somos la familia concordista. No, vamos teniendo esta experiencia, preocuparnos. Y en esta crisis, José Luis, también de los jóvenes que han tenido crisis, para el joven bachiller que dice, ¿a dónde voy? ¿A qué universidad voy? ¿Cómo también hemos tenido que salir al encuentro de esta familia cuando dice, ¿qué hago con mi hijo que está en esta crisis de pánico? Le han llamado a los psiquiatras, hasta poder conseguirle una consulta y acompañarle en esto. Es no sentirte solo, te sientes acompañado. Y eso es lo que nos da la fuerza para mirar siempre con esta certeza de que Dios no nos deja solo en esta circunstancia.
La preocupación que tenéis por los chicos y chicas que tenéis en vuestro colegio no se para simplemente en la cuestión, digamos, más estrictamente de los contenidos escolares. También os preocupáis por su situación, por ejemplo, de nutrición. Hemos dado aquí noticias de ese tremendo problema de la desnutrición, especialmente en las capas infantiles. Sé que tenéis también proyectos y esfuerzos para trabajar en esa dirección.
Ante el ausentismo escolar, la primera causa es la falta de alimentación. Una madre, un padre que se preocupa, decir, ¿qué le voy a dar de comer mañana a mi hijo? Con esto se acuestan las familias pobres y en nuestro municipio, pues la pobreza es bastante significativa. ¿Qué le voy a dar de comer a mi hijo mañana? Si no tengo el desayuno, si no tengo la merienda, yo no lo envío a la escuela. De allí que han surgido proyectos que hemos planteado, la posibilidad de tener un comedor escolar para dar de comer, no a los 740 niños que tenemos allí en el colegio, sino a la que está en mayor estado de deficiencia, ¿no? Nutricional, talla, peso, y las familias que están más precarias. O sea, esta mamá que te llora y te dice, no lo he mandado por esto. Un salario mínimo va a salir de $7 mensuales, que lo acaba de decretar recientemente, no solventa la necesidad de las familias. Si la cesta, la canasta básica alimentaria, es decir, una alimentación más o menos adecuada para mantener una familia, supera los 3 millones o los 170 dólares, algo así, y nuestro salario de 7.
Pues se ve la diferencia.
Imagínate tú, ¿no? Entonces, esta preocupación nos lleva que no solamente es dar educación, es dar de comer a nuestros niños. Y hemos tenido la primera experiencia de este año escolar de dar a casi 100 niños una comida, a lo más vulnerable. Pero pretendemos y tenemos de verdad la esperanza de crecer y que vengan muchas ayudas para seguir solventando esta ayuda a la familia y garantizar la escolaridad de los niños.
Hay una bonita historia de encuentros y de amistad que se ha traducido además en una ayuda eficaz para el colegio y que es la que te ha traído a ti aquí a España estos días, con realidades españolas como el Colegio Colbe en Villanueva de la Cañada o la ONG CESAL, con la que otras veces hemos conversado. Háblanos un poco de esa fraternidad, de esa amistad, de esa comunión que ha surgido, de esa historia compartida.
Pues mira, con el Colbe nos puso en contacto Julián de la Morena, que nos visitó en Venezuela, en el Tocuyo, y tenemos la preocupación también de mejorar nuestra calidad educativa, cómo el Colbe podía aportarnos académicamente sus innovaciones, este método de enseñanza que tiene. Y empezó una experiencia de comunicarnos y vinieron el año pasado dos de nuestras profesoras y compartieron con ellos. El escuchar la experiencia, cómo estamos viviendo, la pobreza, todas las condiciones, pero ver la alegría y la esperanza con que vivían esta profesora, muchos se sintieron conmovidos y surgió una amistad tremendo. Ya el Colbe, nuestra familia. Yo he pasado todas estas dos semanas en el Colbe y surgieron ayudas como la de Benecas, una comunidad que no conocíamos ni sabemos dónde quedaba. Esta comunidad hace una colecta en Navidad de un mercadillo y la destinó a nuestro cole porque se entera de nuestra situación a través del Colbe, justamente. Y ha sido una gran ayuda. Nos ha permitido adecuar las instalaciones para un comedor y una cocina y ahora nos falta lo principal, de dónde sacar los insumos. Y en esta campaña pues se une CESAL, ¿no? CESAL con su campaña Súmale a la infancia, réstale al hambre, actívate con la nutrición infantil, va a apoyar la alimentación de los niños en Venezuela, tanto en Carúpano como en el Tocuyo. Y confiamos que muchos españoles pues se puedan unir a esta gran labor, en esta gran obra de misericordia y de caridad, de solidaridad con la educación, la nutrición infantil en nuestro país. También del Colbe quiero resaltar esta amistad, que agradecido por todo esto que nos ha permitido vivir.
Bueno, no tenemos tiempo para más, aunque estaríamos muchas horas contando historias de cómo se vive este desafío en la Venezuela de nuestros días, en el Tocuyo. Agradecemos muchísimo a la hermana Rafaela Pérez que lo haya querido compartir con nosotros y te deseamos que ahora a la vuelta pues todo siga como un auténtico manantial de esperanza para vuestro pueblo. Que así sea.
Gracias, contamos con vosotros. Gracias.